If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key and that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Tantas estupideces por comentar en la noche de hoy. La primera, el gobernador del estado Miranda y sujeto que pone esta cara cuando se entera de que le llegaron las rebajas a todas las tiendas Traki, Héctor Rodríguez, dice que la ambición de poder de la oposición le hace daño al pueblo. ¡No me... En serio, por el amor de Dios, no tienen idea de cuánto me irritan los cómplices del chavismo, madurismo, cuando dan declaraciones pretendiendo que llevan 20 años fuera del país, o sea, viviendo en la cima de una montaña en el Himalaya, y por eso es que no tienen la más idea de lo que dicen, o es simplemente que nos quieren ver la cara de a todos nosotros. Perdón, me están informando que acabo de consumir el derecho de uso del video de censura de este programa por toda una semana, y que tendré que cuidarme del... lenguaje subido de tono. ¡Qué arrecho! Ok, qué divertido. Todavía me queda una tapa de censura y no lo sabíamos. Muy bien, sigamos. Entonces, Héctor opina que la ambición de poder de la oposición le hace daño al pueblo. Héctor confunde ambición de poder con aspiraciones democráticas libertarias. ¿O es que fue la oposición la que se inventó un TSJ paralelo para sabotear cualquier decisión tomada por la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015? ¿Fue la ambición de poder de la oposición la que empujó al país al adelanto de las elecciones presidenciales fraudulentas del mes de mayo del 2018, inhabilitando la participación de los principales partidos opuestos a la tiranía de Maduro, supervisadas por un CNE y unas Fuerzas Armadas sumisas a las órdenes de la dictadura de turno? ¿Vas a venir, Héctor Rodríguez, con tu cara tan lavada a pretender pasar liso con semejantes babosadas? Sé que me quedé sin los cartelitos de censura, pero ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a expresar de otra forma. Vaya usted a otro perro con ese hueso. No tiene la misma contundencia, pero quiere decir más o menos lo mismo. La estrategia de los malandros que mantienen bajo secuestro a Venezuela es traspasar sus faltas a los demás. Si usted le pregunta al camarada Héctor qué fue lo que pasó con el Titanic en el año 1912, le responderá que el barco se le atravesó a un iceberg, lo chocó y lo hundió al iceberg. Y luego va a agregar que el Imperio norteamericano bombardeó al barco y lo hundió por pura maldad. Seguimos. De estupidez 1 saltamos a estupidez 2. El ministro de Comercio Interior y sujeto que asegura haber sido abusado sexualmente por los extraterrestres, William Contreras, fue consultado en relación a la cantidad de firmas que ha recolectado en el ministerio para rechazar las medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump contra la dictadura venezolana.
De manera espontánea, todos los trabajadores a nivel nacional, más de 4.363 funcionarios y funcionarias de los diferentes organismos adscritos al ministerio, personal operativo en las regiones, han consolidado la entrega de aproximadamente, como te dije, más de 4.000 firmas.
¿Por qué tiene que aclarar que la recolección de firmas ha sido de manera espontánea? Ah, claro, porque ninguna conexión entre la dictadura de Maduro y los empleados públicos es espontánea. Todo es obligado. Y el ministro lo sabe porque él también fue obligado, en su caso, a tener sexo con extraterrestres. No es chiste, lo lamentamos tanto. Espero que no haya participado el marciano del WhatsApp. Es impresionante la habilidad que tiene la cúpula malandra chavista para recoger firmas contra el imperio y la dificultad que tiene para cualquier otra cosa que resulte en bienestar para la gente. Prestar un buen servicio eléctrico, prestar un buen servicio de internet, prestar un buen servicio hospitalario, pero para recoger firmas, por favor, son capaces de levantar hasta 6 millones en un día. De firmas, Evo, de firmas. Seguro pensó que estaba hablando de dólares. Qué tierno, mírelo como diciendo, 6 millones, dame uno, yo quiero. O dame un barco, o dame un helicóptero, no, quiero un submarino y 100 caballos. No, mejor dame una flota de gandolas, 5 juegos de sábanas y un cubrecamas. El ministro Contreras fue consultado sobre los efectos de las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos contra la dictadura de Venezuela.
En primera instancia, al afectar la fuente de ingresos principal del país, al atacar a la industria petrolera o todas las fuentes de ingreso del país, sin duda que eso tiene un efecto principalmente en la generación de oferta nacional, en satisfacer con la producción nacional las necesidades del pueblo y que tiene un efecto directo sobre los precios.
¿Ustedes entendieron? ¿Tampoco entendieron? Vamos a escucharlo al revés, a ver si así tiene algún sentido lo que dice el camarada usurpador ministro. No, tampoco se entiende, aunque sospecho que se trata de un mensaje secreto del ministro para su pareja en el espacio. Y en eso uno no debe meterse. Desde aquí, mi simpatía y admiración hacia ese ser de otro planeta que tiene que calarse a William cada vez que regresa a la casa de mal humor, armándole berrinches de manera espontánea. Para aquellos que no recuerdan a William Contreras, permítanme refrescarles la memoria. Viajemos juntos al año 2016.
Están esperando ustedes para mandar bajar los precios aquí. Mira, mi amor, vamos a bajar los precios aquí. Atiende a la gente y ustedes que bajen los precios inmediatamente. No se pongan a sacar cuenta. Es bajar los precios.
Bajar los precios sin sacar cuentas, nada de que este producto costó tanto y hay que sumarle los gastos de local más el margen de ganancia, etcétera. No, es bajar los precios a pepa de ojo por ciento, a los trancazos.
¿Qué estás pidiendo tú ahí?
Los documentos y revisando las
facturas. No, vamos, ninguno revisa factura. Bájame de una vez el permotar que yo te dije, no pierdas tiempo en eso. Todos estos carajos están comiendo la luz.
Es cierto, todos esos carajos se están comiendo la luz. Se refiere a los empleados que lo acompañan en el procedimiento, cometiendo toda clase de atropellos, violando lo que establece la ley. Aunque a este sujeto le parece...
Excelente, excelente. Estoy de acuerdo con eso, para evitar la explotación que hay.
Evitar la explotación que hay haciendo uso de otra explotación. Por eso decimos que la corrupción solo puede ser combatida con más corrupción. Más revolucionario y muero.
Te lo llevas,
sin derecho a pataleo. Se llevó a quien le provocó, sin revisar documentos de compra, sin revisar facturas. William se llevaba a quien le daba la gana. Supongo que cuando las cosas cambien en Venezuela, este sujeto exigirá el respeto a sus derechos, a que se le siga un juicio justo y con toda seguridad así será. Pero mientras espera en su celda preventiva, mientras aguarda de suspensión de audiencia en suspensión de audiencia, porque a la jueza le picó una muela, porque al escribiente le llegaba un primo y tuvo que salir a buscarlo al aeropuerto, o porque se fue la luz y los alguaciles solo se bañan cuando hay agua caliente, el marciano del WhatsApp sabrá hacerle compañía. Nos quedamos en el fascinante mundo de los poderosos y volteamos la mirada a Francia. El presidente Emmanuel Macron respondió a un desafortunado comentario del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien se refirió a la primera dama de Francia en sentido humillante.
Bolsonaro hizo comentarios extremadamente irrespetuosos respecto a mi esposa. ¿Qué les puedo decir? Es triste, pero es triste antes que nada para él y para los brasileños.
¿Qué dijo Bolsonaro? Esto fue lo que pasó. Una persona publicó en su cuenta en Facebook una foto del presidente Macron junto a su esposa, 24 años mayor que él. Y al lado, una fotografía de Bolsonaro junto a su esposa, 27 años menor que él. Entonces, Bolsonaro comentó en referencia a la esposa de Macron, ¡no lo humilles! Les digo algo, yo vi la fotografía de la pareja francesa y tampoco es para tanto. Las canas dan la sensación de que ella es mayor. ¿Perdón? Me indican que esa no es la foto. Ok, esta sí es. Y debo decir que la primera dama de Francia es una señora muy elegante. Sí, señor. Veamos ahora una fotografía del presidente de Brasil junto a su esposa. ¿Es cierto? ¿Luce mucho más joven que él? ¿O será que él no se cuida? ¿Perdón? Me indican que esa no es la foto. Ok, esta sí es. Y también debo decir que la primera dama de Brasil es una señora muy elegante. En fin, espero que este asunto pueda resolverse como deben resolverse este tipo de asuntos en el programa Caso Cerrado. Amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Aquí las ven. Este fin de semana estuve en Sarasota, estuve en Orlando, estuve en Tampa. Muchas gracias a todos quienes me acompañaron. Fue un fin de semana memorable. Nos vemos esta misma semana, el 31 de agosto, en Arequipa, Perú. Luego nos vemos el domingo en Lima. Nos veremos en Costa Rica el 11 de septiembre, en Nashville, Tennessee, 28 de septiembre, el 29 en Chicago, en San Francisco el 3 de octubre. Luego la gira continúa en noviembre, mentira, en octubre, por Ecuador y no recuerdo dónde más. En noviembre seguimos por Europa y ahí iremos publicando para ustedes las fechas. Contando historias, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para la compra de los tickets los pueden conseguir en los stories de mi cuenta en Instagram. Conectado se genera aquí, en las instalaciones de Noxo Studios, en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy conversaré con los actores Scarlett Ortiz y Jules Burkle. ¿Es Burkle o Burkle? Burkle. ¿Es Burkle, verdad? Pero la gente se acostumbra a decir Burkle porque se escribe Burkle o se pronuncia Burkle. Burkle. Bueno, por el amor de Dios, la cosa hay que decirle como son. Además, que estamos en la Florida, aquí caen los rayos. Uno pide rayo, cae rayo. No hay que tentar a los dioses. Y Jules Burkle, no se retiren, seguimos conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo, o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $179 al mes. Muy bien, regresamos conectados. Muchas gracias a las personas que nos acompañan en las transmisiones en vivo. También les mando un fuerte abrazo a las personas que nos oyen y que nos ven en diferido en las distintísimas plataformas digitales. Somos muy populares en Tinder, por ejemplo. En Tinder nos buscan muchísimo, muchísimo. Nuestro contenido en Tinder es como un oasis. O sea, cuando la gente está así como que súper caliente, tal, que ya no aguantan más. ¡Ay, Dios mío! O después de hacer lo que quieren hacer, estando en Twitter, en Tinder. Entonces, ven el programa, se calman y arrancan otra vez. Por eso nosotros estamos en esa plataforma. Somos como un oasis de descanso entre un tinderazo y el otro tinderazo, Huacaplán. Saludos a quienes nos escuchan como en Spotify. En esta gira que hice el fin de semana, conversé con muchísima gente que nos oye, escucha la versión en audio de este programa. Muchas gracias por hacerlo. Miren, hoy fui a grabar un programa con mi queridísimo Sergio. Sergio, ¿cuál es el apellido de Sergio?
Novelli.
Novelli. Tenía Sergio Pisolante acá. Un abrazo, Sergio Pisolante. Sergio Novelli. Sergio tiene dos programas en Venezolanos por la Información, VPI, que es una gente que está haciendo un trabajo impresionante, impecable en transmitir la verdad de lo que sucede en Venezuela. Un fuerte abrazo a la gente de VPI en Venezuela y a la gente de VPI regada por todas partes del mundo. Y ni Sergio tiene este programa a partir de las 7 de la mañana, creo yo, donde él está acompañando a la gente, bueno, informativamente en lo que hace. Él es periodista. Luego los viernes tiene un programa de variedad donde conversa en un tono más relajado. Y me invitó a grabar con él para este viernes. Voy a estar con él en su programa en VPI. Y fue toda una experiencia compartir con Sergio. Además que hablamos de cosas inmensamente serias. Al final, primera vez que converso con Sergio y me pone la mano acá y me dice, uy, chamo, estuvo buena. Y yo, es que nunca te había escuchado hablar en ese tono, pero es que estás hablando tú. Le digo yo, me preguntó sobre que si yo quería ser presidente y una cantidad de cosas. Yo no les voy a hacer el spoiler de cómo va la entrevista, pero sí quiero decir que estoy muy agradecido con él. Les tenía un chisme bestial de mi entrevista con Sergio, pero se me olvidó, qué triste. O sea, he tratado de buscarlo mientras voy hablando paja sobre la cosa. O sea, voy diciendo cosas, ustedes dirán, bueno, no hicimos nada importante, y no, se me perdió. Qué divertido. Estoy muy mayor, me queda poco tiempo, señores. A mis enemigos les digo, no se angustien, me queda poco tiempo, yo lo sé. Ese poco tiempo puede ser 50 años más, pero para mí es poco, porque yo quisiera vivir 300 años más y ver morir a todos mis amigos de vejez y ser triste muchas veces. Scarlett Ortiz. Jules Burkle, bienvenidos los dos, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muchas gracias por la invitación.
Qué chévere que estén acá, teníamos tiempo que no nos veíamos.
Sí, bastante.
¿Verdad?
Bueno, tú y yo nos vimos en diciembre, creo.
Ah, cuando no, yo no estaba.
Yo estuve acá.
Cuando viniste para acá, ¿verdad?
Sí, Jules.
Cuando
sí,
yo no estaba, ¿en qué momento se vieron?
Estaba.
Oye, ¿sabes qué me impresionó lo de Tinder? Scarlett, cuando hablaste de Tinder, sí. Y eso, se puso como muy contento, ¿no?
Es
y yo no sabía qué era, de repente,
Tinder. Tiene que investigar un poco eso.
Sí, Scarlett.
Es muy pasando. ¿Tinder? ¿Alguna vez se han metido ustedes en Tinder? ¿Han visto cómo funciona Tinder?
Yo no.
No, yo no.
Yo tampoco.
Pero tengo un par de amigas hoy por hoy, una ya se casó y se divorció, pero la otra sigue casada, felizmente casada, con dos hijos y todo.
¿Alguien que conoció en Tinder?
Y salió de Tinder, sí.
¡Qué maravilla! Sí. Ahora, yo tengo la impresión, yo cuando hago chistes, incluyendo Tinder, tengo la idea de que es un lugar de sexo. Y no lo es un lugar para buscar pareja.
No.
Y para sexo, ¿no? También.
Sí, básicamente es para sexo.
Ah, es para intercambiar.
Pero si se da que la cosa gusta y cuadra y engrana, entonces.
Son encuentros casuales.
Encuentros casuales que pueden.
Que pueden trascender en algo, pues, luego.
Exacto.
Pero la intención
familiarizada estás con eso. Bueno, estoy preocupado.
Mira, esto está a punto de convertirse en un infomercial para Tinder. Oye, qué lujo de la gente de Tinder. Un infomercial con Scarlett Ortiz hablándonos, explicándonos cómo funciona.
¿Cómo funciona?
Wow. No, escuchamos con atención, Scarlett.
Sí.
Hay gente que sufre, que necesita encontrar su pareja. Y bueno, a veces Dios te pone caminos
sí.
Misteriosos, ¿no?
Misteriosos.
O sea, pero entonces
ya
meramente
la mía.
Mira, yo está tratando de levantar la mandíbula desde el piso así.
¿Para dónde voy a agarrar yo con esta pata hinchada?
No, ya
yo
no
voy
tienes
a cumplir
escapatoria.
20 años con este hombre.
Qué barbaridad.
Imagínate tú.
Eso es muy bonito.
Qué barbaridad. Tengo una resistencia bastante
hicieron,
fuerte.
¿Hicieron ya una celebración de los 20 años?
No, en diciembre.
De
aquí, bueno, si
yo
llegamos
que
a diciembre.
Con todo este movimiento de la mujer empoderada, ella va a hacer algo, ¿no? Me imagino.
Tú te pusiste y le pusiste, dejaste claro, el plan dije, en manos
por
de ella.
Favor, muy bien. Todo se lo, ya yo le dije tú. Todo lo mandas tú, lo haces tú, lo organizas tú.
20 años, pero cumplen el aniversario en diciembre.
Sí, el 20 de diciembre.
20 de diciembre, qué chévere, 20 años. A mí siempre me ha sorprendido esto y yo espero que ustedes nunca dejen de hablar del tiempo que ustedes tienen juntos porque son una inspiración. Me imagino que como cualquier matrimonio, como cualquier pareja han tenido arriba y abajo.
Claro. Exacto.
Pero una vez más se los voy a preguntar y creo que se los voy a preguntar cada vez que nos veamos para que la gente que nos esté viendo entienda cuál es el secreto para permanecer casados felizmente tanto tiempo.
Bueno, no, sí, evidentemente siempre es una montaña rusa. O sea, sí. Nosotros pasamos por alegrías, tristeza, tanto en lo sentimental como en lo económico. O sea, altos y bajos como cualquier matrimonio, cualquier claro. matrimonio normal.
Pero pelean, así, por ejemplo.
Peleamos, claro.
Sí, claro, discutimos.
Scarlett me pega.
Oye, pero qué, oye, estamos aprendiendo tanto de ti. Primero lo de Tinder y ahora que maltratas físicamente a tu marido. Pero tengo le darás por la espalda porque la cara no se le nota.
No, yo lo envuelvo. Lo envuelvo. ¿Ves? Tengo mi lado oscuro. ¿Tú
mira,
ves?
Una persona ha hecho demasiados papeles de mala en su vida, como ya, cuando ya domina la técnica para que no se noten los
golpes. Nada más he hecho dos, sí. Pero funcionaron.
Funcionaron.
No hay secreto, no hay secreto. Yo creo que, bueno, el secreto podría ser las ganas, pienso yo, las ganas de estar con tu pareja, el compromiso, el entender... que él tiene su espacio, yo tengo el mío, respetarnos los espacios, respetarnos como individuos, sabiendo que somos dos, pero conscientes de que cada quien tiene
su individualidad. ¿Y esa madurez está perfectamente repartida entre los dos? ¿O hay uno de los dos que es el que siempre se acerca para resolver la cosa, para mira, ven acá, vamos a hablar esto? O sea, ¿hay alguno que sea más orgulloso que el otro? ¿O ya la técnica, el método, lo manejan los dos?
Bueno, yo soy el que se acerca y pide, ya voy a hacer, déjalo así. Es Carles más fría en ese aspecto, yo soy más, más dado, o sea, más cariñoso.
Eso.
Es más femenino, oye, más mamá. Mentira.
Este programa está arrancando muy bien. Este programa está listo para Telemundo ya.
No, yo sé.
Bueno, yo sí lo reconozco. A mí las molestias me duran un poco más.
Eso. Entonces, mi esposa es como tú.
Él tiende muchas veces, generalmente, no siempre, a ceder y a buscarme. Mira, vamos a hablar, vamos a solucionarlo. Ahora sí tenemos una regla y es no irnos a acostar a dormir bravos. Creo que en 20 años la rompimos dos veces.
Dos veces nada más.
¿Y tuvo consecuencia?
Sí, como ¿sí? dos días.
O sea, se prolongó entonces el malestar inevitablemente.
Dos días sin hablar.
Tú sabes que yo me he casado tres veces porque a mí me encanta casarme. O sea, yo soy fan de matrimonio, pero a rabiar. Básicamente porque me encanta la fiesta. La fiesta de matrimonio, chamo, es
súper chévere.
Es una maravilla y es una vez en la vida. Y yo tengo que repetir esto. Me casé la primera vez, dos y tres. Y además que uno siempre invita a los mismos amigos de uno a las tres. Entonces tus padres te van diciendo, viejo, vete que es mejor que la anterior. Tírate otra dentro de, bueno, cinco años, seis, pero tírate otra. Ok, entonces, una vez dicho esto, yo sé que hoy tengo que dormir en el Hilton. No importa, dormir en el Hilton. La abuela de mi primera esposa, una señora española encantadora, Dios la tenga la gloria, nos dio ese regalo. Me lo dijo más y una señora española. Luis, jamás se acuesten peleados. Nunca. Resuelvan y se acuestan. Y yo eso me lo guardé, curiosamente, me lo guardé, siempre lo tuve muy presente, pero no con mi esposa, sino con Erika.
Erika
de la Vega.
Para pagar el programa. Erika, es un matrimonio.
Si me traen otro whisky, sigo hablando.
Un whiskycito, por favor.
Sí, vamos a ver. Yo jamás había hablado de esto, pero lo voy a decir hoy.
O sea, resolvían el problema antes de irse a dormir.
Bueno, entonces, curiosamente, o sea, claro, cuando uno trabaja, bueno, ustedes lo saben, a lo mejor les ha pasado, cuando tienes un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, una novela, donde vas a pasar en un set de grabación de, no sé, 10 meses, 11 meses o como sea, oye, uno pasa a veces mucho más tiempo con estas personas que con la pareja de uno en su casa.
Eso pasa, sí.
Y sin los afectos o la conciencia de pareja que uno tiene para con su pareja de la vida real. Esto significa que uno no tiene por qué tolerar ciertas cosas como la toleras con tu pareja de verdad. Y yo me acuerdo con Erika, en ese mismo desgaste, bueno, de compañía todos los días, a veces llegamos a ni tan tarde y nos decíamos una cosa y ¡crack! Se quebraba todo aquello y teníamos que ponernos detrás de la pared donde salíamos con ustedes, Erika de la Vega y Luis Chatén. Y los dos estábamos, uno mirando para allá y el otro mirando para allá, y decían con ustedes, y yo, Dios mío, voy a tener que ser yo. Y yo tenía la voz de la abuela de mi primera esposa aquí, nunca se acuesten. Yo, Erika, ven acá, tal cosa, tal cosa. Y yo tenía que resolver aquello detrás del bastidor a segundos de arrancar el programa. Y yo cada vez que veo en unos episodios viejos de esos que están en internet, taran, 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 y salíamos los dos, yo siempre que nos veo saliendo los dos aplaudiendo así con el público, me acuerdo de que estábamos los dos histéricos y los dos, ¡hola, Erika! Ella con ganas de hincarme el colmillo aquí, y yo con ganas de agarrar y... O sea, no así, pues. Así. Bueno, aquí. Así. Bueno, ¿y qué más?
No, te entiendo perfectamente. Lo viví yo ahorita en un programa que estaba haciendo.
¿En qué lo entiendes,
Genek? No, en que te afecta muchísimo cuando estás en un programa en vivo y que tenía dos mujeres
Y tú tenías dos mujeres.
Entonces, siempre sí. Había como un roce de algo y era muy incómodo salir ahí y decir, bueno, ¿cómo están todos?
Claro.
Y yo le dije, echarle broma. Y como yo les bromeaba muchísimo a ella, uh-huh. Ya era como incómodo bromearle porque había un
claro. Cualquier cosa podría desencadenar en algo peor. Y ese programa que estabas haciendo era en la costa oeste, ¿no?
En la costa oeste. Bueno, para todo el país, pero se grababa allá en Los Ángeles, sí.
En Los Ángeles.
Buenos días, familia, se llama.
Ajá, además que es la energía de la mañana y toda la responsabilidad de los animadores de mantener a la gente arriba.
Y alegría, exacto. Full alegría, sí. Full naturalidad. Querían un programa bien
compañerismo.
Así, compañerismo, pero...
Portadas. Ya regresamos con más de Conectados. Amigo, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Ahí las ven. Seattle, el 9 de agosto. Miami Improv, acá en la Florida, en el Doral, 15 de agosto. Sarasota, 23 de agosto. Orlando, 24 de agosto. Tampa, 25 de agosto. Arequipa, Perú. Primera vez que voy para Arequipa. 31 de agosto, Lima. 1 de septiembre, Costa Rica. 11 de septiembre, Nashville. 28 de septiembre, San Francisco. 3 de octubre. Regresamos a Conectados. Mis invitados de hoy es Carla Ortiz y su esposo Jules Burkle. Estoy muy contento de tenerlos de vuelta por acá por el estudio en Noxos, en la ciudad de Miami. Cuéntame de ti, Scarlett, ¿cómo vas? Las novelas, los trabajos.
Bueno, las novelas por ahora todavía esperando una que otra respuesta, y, uh-huh. Pero voy a estar ahora en una obra de teatro, uh-huh. En unos monólogos, se llama Divinas, y me encanta porque estoy compartiendo con un elenco súper chévere. Está Lupita Ferrer.
¡Qué maravilla!
Sonia Smith, Ana Patricia Rojo, Alice Machado, uh-huh. Pati Materola. Un grupo muy...
¡Qué bueno!
Muy variado, muy día, bueno, muy...
El otro día no, hace un tiempo vino Lupita, uh-huh. Para acá al programa. Y suena feo que yo lo diga, pero lo voy a decir. Me dio la sensación de que yo le gusté a Lupita. O sea, la sentí así como... Había como una atracción, ¿verdad? Una atracción sexual ahí rarísima. Y yo dije, ¿verdad? Bueno,
ella es muy ya siempre está muy activa, muy actual.
Yo me la he encontrado en el gimnasio.
Imagínate.
Ah, bueno, imagínate tú.
Y me impresiona.
Una mujer encantadora, además, sí. pero hubo un momento que yo sentí como que, bueno, ¿qué está pasando aquí?
Estaba pistoneando.
Pero
entregada.
Que me da pena, horrible, pero yo lo sentí, Lupita. A lo mejor estoy equivocado. Pero para mí es un halago, de verdad. Me siento halagado. De que tú encuentres en mí un gendarme, un hombre que potencialmente sea, o sea, tu modelo de toro. Mira, ¿y cuándo comienzas con la obra o ya empezaste?
No, comienzo, me voy el 16 de septiembre a México y la primera presentación va a ser el 19 de septiembre en Ciudad de México, sí, luego Monterrey, luego acá en Miami, luego Perú, luego Panamá.
Ah.
Vamos a hacer una girita.
¿Y de qué va la obra? ¿Son monólogos?
Son monólogos, cada quien tiene dos o tres monólogos de mujeres, unas quejándose, otras solo contando, otras informando.
Ajá.
Y de diferentes estados de ánimos de cada mujer, de situaciones con los maridos, sin los maridos, con los amantes. Está muy divertido.
¿Cuál perfil?
A mí me toca la sexual. Ajá. Y la señora.
La sexual.
Yo estoy en los dos polos.
Los dos extremos.
La señora y los extremos.
¿Eso fue a propósito, para que tú pudieras mostrar las dos caras?
Sí, en parte sí. Uh-huh. Es una forma de retarlo a uno a
Claro, ¿no? Frío, frío y caliente, o sea, claro, los dos
como,
puntos.
Sí, generalmente la gente me ve así como, ay, ella tan Blancanieves.
Pero tú eres muy sexual,
tengo mi cosa sexual.
Tú eres muy sexual.
Tengo mi cosa sexual.
Oye, por favor. No,
ella es muy sexual y muy señora también.
Yo no voy a participar en este momento en la conversa porque yo sé, uno empieza riéndose y después termina entrando.
Eso es una fachada que tú has mantenido toda la vida.
Ok, fue tu culpa. Cuéntame un poco de por qué tan sexual es.
No. Muy sexual. No. Sobre todo con las pijamas que le regaló la mamá.
¡Yupi!
Mira, llega un momento en que la pijama es un asunto serio.
No, ya veo, mira, lo tiene
mira
aquí.
Mira cómo lo... Julián.
Tuvimos que moverle un poco la mata.
La cinta de la pijama, ¿ah? Aquí.
Se pone unas pijamas matapasiones.
Yo lo reconozco.
Increíble, que te tengo que decir, está muy confiada, ¿no?
Porque... Mira, llega un momento en que uno tiene una necesidad por la comodidad.
Claro.
¿Me entiendes? Claro. Entonces, la levantada mañana temprano con la muchacha para el colegio, la cocinada, la cosa, y te acuestas tarde, sí, te acuestas cansada, te echas tu baño y agarras lo más cómodo que encuentres, que generalmente no es lo más.
Claro, que al contrario de lo que uno imagina, que es un baby doll
aparte
que
hace una cosa. Claro,
una cosa sencillita, que apenas. Mira, no me cambies la toma que estoy modelando, que es así como cortico por aquí, que deja como los senos que broten un poco así.
Pero a la hora de la hora, ustedes ni siquiera ven eso. Les estorba, no lo ven.
Perdón,
¿cómo que no lo ven? Carlos, por favor.
No, para llegar a la hora de la hora, tenemos que estar motivados a llegar a la hora de la hora. O sea, la hora de la hora tiene una hora anterior, que es cuando uno ve a la mujer desfilar con eso puesto y uno dice, bueno, pues. En este momento, y acá se duerme la niña, duérmete, mi amor, duerme. Hay colegio mañana.
Ajá. Y empieza uno a campanear.
Está bien, perdí.
Estamos muy whiskycito ya de una vez.
Mira, pero ahora cuéntanos de Yul.
Mi pijama.
¿Yul duerme con pijama?
Él duerme sexy. Él sí duerme sexy.
Bueno, tampoco está ventilando que uso ligas.
Él duerme con sí, sus
interiores.
Sus interiores chiquitos. A veces no, chiquito.
Chiquito no.
Porque le llegaron.
Oye, me compró unos interiores por.
Y cuando los abrió se quedó así y le digo, lo vas a usar.
Ahora no, lo vas a usar. ¿Qué era? ¿Te quedaron muy pequeños? ¿Te quedaron pequeños?
Me quedaron.
¿Tú te acuerdas cómo llamaban los trajes de baños antes que eran así tipo tanguita?
Claro, lindo.
¿Lo puedo decir? Los huevos lindos. Extraño huevo lindo, bueno, esto es un interior.
No, primera vez en mi vida que escucho yo eso. ¿Cómo era cosa? ¿Huevo lindo?
¿Cómo que no?
¿Traje baño huevo lindo?
Traje baño
sí,
huevo lindo.
¿De dónde eres tú? ¿De Maracay?
No, de Caracas. Con mucha influencia oriental, pero.
Pero eso son sí, cosas. Claro, yo soy sí, toda mi vida de Caracas.
Yo lo escuché la primera vez en mi vida por ti. Es la verdad.
Ah, no, vale, es una cosa.
Cuando estaban los trajes de baño. Cuando estaban los trajes de baño, tú veías, mira este. Con ese traje de baño huevo lindo.
Con un traje de baño chiquitico. Tú usaste esos trajes de baño, unos trajes de baño chiquititos.
Claro, las tangas, claro.
La tanguita.
La tanga. Sí, no.
Entonces él muchas veces, generalmente duerme con con su tanguita.
Mira, pero espérate un momento. Yo voy a aprovechar esto, pero yo también voy a hacer una confesión mía. A mí una cosa en mi vida que nunca le he prestado atención es la compra de interiores. O sea, yo compra de interiores es algo que, y yo no sé por qué, pero... Ahorita fue que me di cuenta que desde que me mudé para acá yo no había cambiado los interiores. Y decía, todas estas ligas están vencidas.
No te puedo creer.
¿Así están los fijos?
No, pero tú estaban, pero ya tú compraste tu paquetico sexy. Sí. Pero Luis...
Pero es una manera también de que la mujer entienda que uno no está pendiente de que se va a bajar los pantalones en un lugar donde no debe hacerlo. Exacto. ¿Sabes? O sea, que a mí que yo no... mira, mi esposa está comprando interiores nuevos. ¿A quién se los está luciendo? Eso no existe en mi casa. No. Te digo yo, es una forma de...
Pero los míos son muy
chistosos. La guarrada.
Mira, los míos son muy chistosos. Porque los míos, los pedí por internet, porque yo, cuando estaba en el programa, un día me puse un interior rojo y me fue muy bien en el programa. Y como era algo que yo estaba aprendiendo a hacer, en realidad, me fue muy bien. Y yo cargaba el interior rojo y se me quedó como aquí en la cabeza. Entonces, cada vez que yo salía, que iba al aire, yo me ponía un interior rojo y me iba bien. Cuando no me lo ponía, me iba muy mal. La cagada, me equivocaba en el pronter, o sea, pasaban infinidades de cosas. Entonces... Me compré mis interiores, los vi así, interiores de hombre, pues, pero rojos. Compré 6. Y cuando llegaron, eran... O sea, una cosa
sexy.
Sí.
Bueno, pero hay un equilibrio, pues. Yo, el sexy, yo, tú sabes.
Está bien, está bien.
En la comodidad.
Está muy bien. Ahora, te pregunto una cosa. Que el programa ya terminó, ¿no? El que estabas haciendo
ahí. Sí, ya terminó.
Uh-huh. ¿Era cuántas horas era?
Eran 2 horas todos los días, de lunes a viernes.
¿A qué hora?
De 8 a... De, no,
de 8 a 10
de
aquí.
De 8 a 10 aquí.
Pero tú lo...
Pero lo que pasa es que como se hacía allá, y allá son 3 horas menos, yo todos los días me levantaba a las 2:30 para estar en el canal a un cuarto para las 4, sentarnos en la reunión, o sea, leer el programa, o sea, lo que íbamos a hacer, y yo estaba diciendo allá buenos días a las 5 mías.
Pero sí estaba transmitiendo entonces para la costa oeste a las 5 de la mañana.
No, para la costa este.
O sea, hacía desde allá para acá.
Para acá.
En vivo. Y allá
ahí fue cuando yo comprendí porque todos esos programas, todos los morning shows están
de este lado. Claro, claro. Desde la costa este para allá.
Exactamente.
Y yo no te recuerdo a ti en la faceta de animador. ¿Lo habías hecho antes?
Nunca.
Yo nunca. Cuando yo vi la fotografía alguna vez, porque estabas con Aileen Celeste, ¿verdad?
Aileen Mujica.
Mujica. Aileen Mujica.
¿Quién es Celeste?
Aileen Celeste. Bueno, una señora que yo conocí un vuelo. Por eso me compré los interiores nuevos, los de verdad. No, vale, y Celeste es una actriz. Una actriz, sí, claro, sí, venezolana. Sí, sí, de ojitos claros.
Sí, sí, sí.
Que tiene un tatuaje. No, un beso muy grande para ti. Visítanos. Y estaba Aileen Mujica, que sí, yo Aileen conocí hace muchos años. Muy simpática, Aileen. ¿Y muy cómo chévere. Te fue con la animación?
Me fue muy bien, o sea, yo llegué ahí por casualidad, un productor me llamó y me dijo, quiero venirte para este evento, y yo le dije, yo no soy animador. Ajá. O sea, me dijo, no, ven a hacer el casting, te pagamos todo y ven a hacerlo. Porque precisamente queremos eso, hemos visto muchos animadores y hay muchos con vicios y formas y eso, y como tú eres Ajá. sociable, queremos que eso. O sea, me vieron, leí el prompter terrible, me recuerdo, o sea, el casting que he hecho más nervioso en mi vida, Ajá. pero el mismo día, saliendo de ahí, me fui a almorzar y yo le dije a Scarlett, estaba diciendo, no, Scarlett, esto no me lo dan a mí jamás. Y ahí mismo vino el productor y me dijo, nada, mira, nos reunimos, el dueño del canal dijo que no, que eras tú. Ajá. O sea, que si podías aprenderlo, y yo le dije que sí.
Y cuando estuviste allá, cuando empezaste a transmitir, ¿te fue mejor con el prompter o se mantuvo la dificultad para leerlo?
La dificultad, no, porque yo al principio me aprendía casi todo. Ajá. Yo me lo aprendía. Me lo aprendía. Entonces
¿Cada día?
Cada día en la mañana yo llegaba ahí, debe decir por la memoria
del actor.
Entonces yo iba y lo que tenía era como construido, como no sabía hacerlo, construí sí. como un personaje, pues. Wow. Todas las mañanas estaba ahí 2 horas de la mañana Ajá. y así empecé.
Entonces muchas me aprendí veces a los prompter hasta con que el empecé. iPad, yo lo ayudaba. Y hay una aplicación de Ajá. prompter y se ponía lejos.
A practicar lo que es la lectura del prompter. Claro. Porque eso probablemente la gente no lo sepa, pero es muy difícil.
Es difícil.
Sí. Leer un prompter y sonar natural, o sea, exactamente. Como tú hablas normalmente. La diferencia entre la gente que lo lee y la gente que después lo suelta y empieza a hablar, si no lo sabes hacer, se nota
muchísimo.
Claro, exacto. Claro.
Entonces yo sentía que eso me restaba mi naturalidad, sí. que de repente me trababa.
Wow, pero ese ejercicio de aprendértelo todo es sí, muy, o sea, rudo.
Me lo aprendí así, entonces el productor, bueno, contento con eso porque era espontáneo todo el tiempo yo.
Claro.
Si me equivocaba y podía seguir. Y seguía mis cámaras como si no porque no estaba pendiente del prompter,
claro.
simplemente de la luz. Pero luego sí me empecé a exigir a mí mismo, o sea, empecé a decir, esto no me lo voy a leer ni lo voy a aprender y me voy a lanzar, a ver qué tal sale. O sea, cometía errores y eso, pero fui puliéndolo hasta que lo dominé ya.
¿Y te gustó el hecho de animar?
Me encantó. O sea,
¿es algo que quieres volver a hacer?
Me encantó, sí, es lo que quiero hacer. Ah. Ahorita quiero hacer eso, me gustó muchísimo.
Qué bueno, qué bien. Bueno, tú mucho tiempo también, antes de ser actriz, fuiste animadora.
Yo comencé con Nube Luz.
Claro.
Y era animadora del programa infantil. Uh-huh. Y
¿a ti también te ponían a leer prompter?
Sí, nosotros leíamos en aquel entonces. No los aprendíamos de memoria, mentira. Te miento si había prompter. Uh-huh. Eso fue hace mucho tiempo, ya no me acuerdo.
Una carrecita.
Sí, pero sí sé leer prompter porque en otras ocasiones sí me tocó leerlo. Ajá. Pero en aquella época yo recuerdo que utilizábamos mucho la memoria, más que todo.
¿Y ustedes no se han planteado hacer un reencuentro, hacer algo sobre las tablas donde podemos aprovecharlas a Gaby
Espino y Concheta Lodolce?
Concheta Lodolce. ¿Dónde está ella?
Concheta está en Venezuela, ya está en Caracas, en Valencia. Y tiene una bebé preciosa.
Ajá.
Ella se retiró de todo esto, está con su bebita.
Nadie en una mente siniestra nunca les ha ofrecido, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un encuentro. Es que ustedes tres manejaban, o sea, tenían una estampa chéverísima.
Sí, era muy chévere. No, nadie nos lo ha dicho.
Yo me recuerdo cuando
que tú eras chiquitico.
Era chiquitico y Scarlett salía bailando ahí las tres así con botas y chorcitos pegados. ¿No te recuerdas?
Yo me acuerdo, yo tenía un programa
en 9.9. Ahí fue donde Scarlett me
flechó. Tú fuiste y te ganaste un cono glúfico. Ay, todavía me acuerdo.
Claro, sí, yo me lo traje para Miami, el cono glúfico. Lo tengo ahí justamente al lado de un cacho de unicornio que me regalaron la semana pasada, hecho de dulce, con rodeado así con algodón de azúcar. ¿Qué es eso, un cono glúfico?
Te lo ganaste porque yo te
vi. Sí.
Entonces tú fuiste al show.
¿Qué?
Al
yo programa. Sé, pero ¿qué era el cono glúfico?
Estaba lleno de chucherías.
Es más, me acuerdo dónde estaba fui. Fui un galpón.
Un galpón.
Por Macaracuay para atrás.
Para arriba, sí.
Viste que allá. Sí, claro, yo fui. Sí. Ya me acordé.
Era muy chévere, sí, era bien
gran
divertido.
Tipo Palma Nizum.
Gran tipo Palma Nizum.
¿Qué pasará cuando uno dice una cosa como esta?
¿Qué significaba eso?
Preparados, listos, fuera. Gran Tico Palma, ni son preparados, listos.
Mira, fuera. Hasta ahora. Todos los días se aprende algo acá.
¡Ay, qué chalecadores! ¡Qué horrible! Está bien, chalquemos.
Oye, vale, ¿este programa les hace a ustedes un bien? Ya les estamos más conectados. Deberían venir todos los días.
Nunca supe qué significaba eso, de verdad.
Este café está más bueno. Regresamos conectados. Mis invitados de hoy es Carlos Ortiz y Yul Burkle. Miren, entonces, háblame un poco más de la obra. ¿Cuántas semanas vas a estar en México con la presentación?
No, va a ser una sola. Va a ser una sola presentación en México y luego la siguiente fecha es en Monterrey.
Ok.
Todavía no me las aprendo de memoria la fecha, pero poco a poco lo voy a ir anunciando en las
redes elenco, sociales. ¿Son dos elencos para la misma
obra? Se van
hora?
Variando. Los elencos van rotando. Ajá. Por lo menos el que me presento ahora en México, el 19 de septiembre en Ciudad de México, en el Teatro Silvia Pinal, es con Sonja Smith, con Ana Patricia Rojo, Lupita Ferrer y yo.
¡Ah, qué maravilla! Sí. En ese teatro nos presentamos nosotros hace como 5 o 6 meses contando historias. El elenco de Chat en TV, fantástico. Además que es un lugar legendario.
Sí.
Silvia Pinal, la mamá de... Alejandra Guzmán.
De Alejandra Guzmán.
De Alejandra Guzmán.
Sí, sí,
Alejandra ven, Guzmán. Que cuando uno ve el gordo y la flaca aprende cosas.
Sí, bueno.
Mira.
Pero sí.
Pero sí, claro.
Claro.
Esto, ahora, son compañeras, todas son amigas. ¿Hay alguien con quien no hayas trabajado alguna vez en el elenco?
No he trabajado con ninguna. Las conozco a casi todas. Ajá. Ana Patricia no. A Lupita sí. A Sonja, por supuesto. Alicia también, la quiero mucho. ¿Quién más está por allí?
¿Esa obra no la presentó ya Sonja acá con otro elenco? Aquí
sí,
en Miami.
Porque se van rotando. Yo
en
estoy
el Paseo Wynwood, ¿verdad? En el anterior.
No estoy segura. Yo estoy entrando nueva. Ellas ya tienen como un año ya. Uh-huh. Ellas tienen un año rotando y haciendo su gira. Y ahora entro yo, Daniel Cuyán, el productor y director, me llamó y me pareció chévere.
Claro, claro. ¿Tú eras fan de Lupita, de sus novelas, de su
me
forma
encantaba,
de actuar?
Claro que sí. Uh-huh. Yo siempre digo que tengo el secreto de Lupita.
Mira, tú lo irás echando broma, pero es increíble. O sea, cuando ustedes ven a Scarlett en televisión y dicen, siempre está igualita, impactante es tenerla aquí a un metro y darte cuenta que literalmente es igualita y no es que se estiró la cara o le metió un filtro al televisor. Es impresionante.
Todavía no.
No. Y no te hará falta por muchísimo tiempo.
Bueno, gracias.
La buena mano.
La buena mano. La buena mano. Oye, me robaste las palabras de la boca. Yo estaba a punto de decirlo.
¿Ah? La buena mano, porque yo creo que destruye a las mujeres.
Efectivamente.
Sí, es verdad. Eso también es cierto. Debo decir que sí. Bueno, yo no te tengo tan mal. Yo te tengo a ti muy bien, déjame decirte.
Bueno,
es que
yo sí me he estirado. Yo sí me he jalado aquí.
Él tiene un muñón aquí en la espalda, que es donde Scarlett lo jala todos los días y le hace dos nudos. Mira, claro, aquí estuvo Noelia Arteaga. La semana pasada o hace un par de semanas, y yo le dije a Noelí que...
Noelí tiene el cuadro de Dorian Gray por ahí.
Por favor, no, espérate un momento. Héctor Palma, ustedes conocen los dos a Héctor Palma. Mm. Héctor, director de teatro y actor de Venezuela, mi compañero en todas las giras que hacía yo con el show de stand-up. Padrino de Luis Ignacio, mi primer hijo. Héctor y yo cuando viajábamos a hacer giras por Venezuela, siempre en el aeropuerto, o no siempre, pero casi siempre, hacíamos un top 3 de las mujeres más bellas del país. O sea, teníamos como ese juego, a ver si semanalmente entraba una y salía otra. Y yo le decía a Noelí que siempre Noelí estaba en ese grupo de 3. Porque la belleza de Noelí es impactante.
Impactante, increíble.
Es fresca, es natural, es elegante.
Pero yo sin estuve duda, ahí, tú, en algún momento.
Tú obligatoriamente tienes que estar en ese top 3. Bicho, esa mirada me mató.
Si lo dijiste es porque yo estuve en algún
¿cómo
momento
eso? Mira, me dio como un puyazo aquí atrás en la nuca. ¡Qué bárbara! Y solamente has hecho de mala dos veces.
Que no me ignoren. Me ignoren en los top 3.
¿Cuál sería para ti ese top 3, Yul?
Pues yo pondría...
Cuidado con lo que vas a decir.
A Scarlett. A Noelí. Sí. La pondría. ¿Y quién más?
Mira qué silencio.
¡Ay, Dios mío!
Es que no
mío.
Quiero meterme en problemas, Scarlett.
Rosalinda Serfati.
No te vas a meter en problemas con tal y no, con que no incluyas una ex compañera de trabajo, no hay rollo.
No, ¿cómo se llama? La que estuvo casada
no,
con...
No, pues yo no tuve... Yo
la que
no,
estuvo
no,
casada con...
Yo me llevé bien con sus exnovias.
Ah, y yo pusiera a Natalia Strader.
Bella, Natalia Strader. Tienes toda la razón. Sí, nosotros también. Colocábamos, creo que Héctor y yo coincidíamos en Norelis Rodríguez.
Ah, bueno, Noreli, preciosa.
Oye,
sí.
Tiene una belleza natural y es una persona llena de luz, es increíble. Tú seguramente entrarás en el top 3 de las damas que nos están viendo y yo probablemente,
Lupita te tiene en consideración.
Pero qué loco lo de Lupita. ¿Tú te diste cuenta también? ¿Tuviste ese programa?
No vi. Pero lo voy a buscar. El necesito ver eso.
El más mal pegado yo. Miren, bueno, encantado que hayan venido. Vale, qué maravilla tenerlos. Y qué maravilla que tengan 20 años juntos. Eso es una inspiración. El mundo hoy es tan difícil en tantas formas. Este tema de la inmigración es tan complejo que de verdad uno necesita inspiración como la de ustedes dos, ¿no?
Y la bonito. Tolerancia.
Muy importante. Sí. El querer, visualizar a la pareja como un equipo es muy importante.
Sí.
Muy importante. Usted tiene una niña preciosa. ¿Qué edad tiene la niña ya?
Nueve años. Bárbara.
Le dan un beso. Yo sé que está aquí en el estudio, pero el programa se transmite muy tarde y por leyes de internet que desconozco, no la hemos presentado. Otro día la traeremos. ¿Ella quiere ser actriz?
Ya ha hecho sus cositas. Ella trabajó conmigo en un cortometraje.
¿Y conmigo?
Y en una serie.
Estuvo en un corto también, en una serie, sí.
Y ha hecho comerciales, las ha contratado Disney, ¿no? Disney la contrató.
Hicimos un par de comerciales juntas.
Ah, qué
como
chévere.
Como madre e hija, sí. Uh-huh. Y me fue bastante, bastante bien.
No, no tiene mucha tolerancia.
No, ella no tiene mucha paciencia.
Es diva.
Se pone... Y tengo que repetirlo.
¿Otra vez?
¿Otra vez? El director dijo que sí, mi amor. Hay que repetirlo las veces que diga el director. Y pone cara de... O sea... ¿Por qué?
Pero bueno,
porque así
bueno,
es.
Bueno, porque ella ha ido al set con mamá y papá y se dan cuenta que mamá y papá tienen experiencia ya, como pasarla dos veces ya quedó perfecta, entonces no entiende que haya que repetir. Eso lo comprendo. Mira, me han vuelto a traer a la mente a Guillermo Dávila. Yo lo siento. Yo quiero mucho a Guillermo, un gran amigo, pero no sé si el chaleco lo dice fuera de cámara, pero lo voy a repetir aquí. Guillermo... En toda esta situación, imagínate, ustedes recordarán el tema de Venezuela. Estos 20 años han pasado tantas cosas. La lucha ha sido tan larga. Ha tenido tantos tonos, ha tenido tantos momentos, tantos picos. Hemos estado tan cerca, tan lejos. En algún momento se hizo una campaña donde los artistas, ya ni me acuerdo de qué hablábamos o por qué le estábamos hablando al país. Y estas piezas se grabaron en Venevisión, en un estudio de Venevisión. Y a mí me toca grabar, tuve la fortuna de grabar. Probablemente habrá sido de las últimas cosas que hizo doña Amalia Pérez Díaz.
Oh, wow.
Estábamos Amalia Pérez Díaz y yo hablándole al país en tono, bueno, de exigir las libertades y recuperar la democracia. Y llego yo a grabar, ya estaba Amalia Pérez Díaz ahí, sentada esperando, y estaba entrando a grabar Guillermo Dávila. Le tocaba a Guillermo. Y lo que tenía que decir Guillermo Dávila era como que... Además, por cortes, ¿no? Venezuela, despierta, estoy contigo. ¿Listo, Guillermo? Venezuela, despierta, estoy contigo. ¿Listo? Estoy contigo. No, corte. Venezuela, despierta, estoy contigo. Vamos otra vez, Guillermo. Y te dirá que campana. Pero ya está, chao. Ok, mal. Ok. Dale. Venezuela, contigo siempre. Corte, no, Guillermo, ven acá. Y le traían la hoja. Guillermo, Venezuela, despierte, estoy contigo. No, ya está, ya lo tengo. No, déjalo ahí en el piso. ¿Qué? No, vale, la moto, no, el comercial de champú. No, ok, dale, pues. Soy Guillermo Dávila, contigo, democracia. Mira, yo soy un tipo de una paciencia de roca, pero doña Amalia Pérez Díaz, por el amor de Dios, y esta señora que además era
fuerte.
Era y maestra, o sea, era educadora. Y yo decía, ¿qué podrá estar pensando doña Amalia Pérez Díaz del musiquito este que no puede ni repetir una frase? Pero bueno, muy talentoso, lo queremos mucho y está muy viejo. Gracias por venir los dos, un fuerte abrazo.
Gracias a ti, gracias.
Y nosotros ya será hasta mañana.
Siempre muy chévere estar aquí contigo.
Oye, aquí voy a revisar lo de Tinder a ver de qué trata. Conectado. Hasta mañana.
Le salió el chaleco divertido.
If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.